Se celebra, como sabes, la cumbre del clima en Madrid, la COP25. Este lunes encaramos la segunda semana en la que se esperan cerrar pactos que refuercen el Acuerdo de París. Ojalá. Más allá de Greta Thunberg, de las manifestaciones y de Bardem, ya le vale. Se trata de una cita, por supuesto que importante, en la que la capital de España ha quedado primero como lo que es, donde se abordarán seguramente los grandes desafíos que afronta el ser humano. El cambio climático. El calentamiento global está en el día a día de nuestras vidas, aunque es verdad que el clima ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia. El responsable de esos cambios, fuera el hombre o no, tiene su papel. Es lunes, como cada semana, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Vamos por etapas más o menos históricas. Vamos saltando, ¿te parece?
Vamos a hacer ahí salteado.
Preguntas concretas. Por ejemplo, ¿cómo pudo influir un cambio climático en el antiguo Egipto?
Pues mira, Ángel, aproximadamente en torno al 3.000, 4.000 antes de Cristo, así te lo fío en un sentido amplio, las circunstancias climáticas en el norte de África comenzaron a empeorar. Eso hizo que poco a poco la población muy dispersa que había en torno al Nilo se fuese concentrando en torno al Nilo, que era lo que se iba quedando como el único territorio fértil, el único territorio, vamos a decir, capaz de sostener la vida. Gente dispersa que se concentra en un espacio pequeño tiene que empezar a colaborar, tiene que sofisticar su economía y poquito a poquito, de ese empeoramiento de las circunstancias, de esa concentración, de esa población dispersa en ese fértil valle del Nilo, vamos a ver aparecer el Egipto de los faraones, las pirámides, etcétera. Me puedes preguntar, ¿es el único factor?
¿Es el único factor?
No, pero es un factor fundamental. Y por cierto, va a estar muy mal lo que voy a decir ahora. Este fue el tema que yo respondí en mi examen de Historia Antigua, en primero de carrera, ya por el 97, y me valió, me encantó como tema, cómo el medio ambiente, el medio físico, interaccionó con la política, me valió una matrícula de honor.
Bueno, fíjate tú. Vamos a otro momento. Fíjate si está en boga el sitio, ¿eh? La batalla de Waterloo.
Es la masacre de nuestra caballería, ¿y a eso llama un resultado magnífico? Eso no es valentía, es insensatez. Una insensatez que puede comprometer la suerte de la batalla y la suerte de Francia. Que llamen a Grouchy. Ya habrá terminado con los prusianos y que caiga sobre el ala izquierda de Wellington.
Bien, sigue.
¿Qué tuvo que ver el cambio climático con la derrota de Napoleón?
Pues mira, Ángel, muy poquito tiempo antes, apenas unas semanas, unos meses antes de la batalla de Waterloo, junio de 1815, tiene lugar la erupción volcánica más dramática de época histórica, la erupción del volcán Tambora. Parece ser que esa erupción emitió a la atmósfera no solamente gases de efecto invernadero, sino una enorme cantidad de ceniza, etc. 1816 pasaría a la historia como el año sin verano, porque se produjo un enfriamiento que fue coyuntural, fue breve, pero que fue dramático. ¿Qué era Napoleón? Entre otras muchas cosas, era un general artillero que basaba gran parte de su estrategia en la movilidad de su artillería, la movilidad de sus fuerzas. ¿Qué se encontró en Waterloo cuando lo que podía haber esperado era un terreno razonablemente seco, unas condiciones idóneas para librar el tipo de batalla que él quería? Se encontró con lluvias constantes, se encontró con su ejército atascado en el barro y eso fue un factor fundamental.
Ni los caballos ni la artillería.
Ni los caballos ni la artillería para ser derrotado. Por primera vez se enfrentaban en el campo de batalla por el duque de Wellington, que por cierto su segundo era un español, el general Álava.
Anda, mira tú. Hablando de británicos, ¿cómo es posible que los cuadros del Támesis, siglo XVIII, no hace tanto, el río aparezca helado?
Pues mira, Ángel, 1814 fue el último año del mercado sobre el Támesis helado en invierno. Estuvo a punto de haber otro en el siglo XIX. Y eso se debe a una cosa que se conoce como la pequeña edad glacial, que dura aproximadamente desde finales de la Edad Media hasta principios del siglo XIX. Y que es un fenómeno, vamos a decir, que en este caso sí que global.
Hablamos de tres siglos.
Hablamos de tres siglos que coinciden con el auge del Imperio Español, el final de la Edad Media, el comienzo de la modernidad, pero que si uno ve las obras pictóricas de los holandeses, de Bruegel el Viejo, etcétera, verán que se describen unos inviernos extraordinariamente duros, extraordinariamente terribles en comparación con lo que podemos conocer nosotros hoy en día. El Támesis helado. Hoy en día nos llegan noticias de que el Támesis sea helado y sería el acabose. Y sin embargo, esa edad glacial produjo esas circunstancias climatológicas adversas que tuvieron una enorme influencia en la política y en las costumbres, y que estuvieron precedidas por un paulatino calentamiento, pero todavía no relacionado con la actividad humana. Es decir, se han producido sí ciclos en el clima mucho más dilatados, mucho menos dramáticos y acelerados que los que conocemos hoy en día, pero bien documentados y que se sitúan con circunstancias que hoy en día nos resultaría muy difícil asumir en el mundo en el que vivimos.
No sé si tienes ejemplos concretos, otras obras de arte que podrían reflejar ese cambio climático.
Pues mira, volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes, no tanto la pequeña edad glacial, aunque coincide con las fases finales de esa pequeña edad glacial, hay un pintor, William Turner, uno de los grandes pintores ingleses del siglo XIX, que siempre describe esos cielos amarillos, ese paisaje crepuscular, y eso puede coincidir con lo que hablábamos antes de la erupción del Tambora. ¿Y sabes lo que sucede? Casi al mismo tiempo que la batalla de Waterloo, se reúnen tres escritores, Byron, Mary Shelley, Pierce Shelley, en ese ambiente pues crepuscular, años sin invierno, etcétera, y nace, entre otras cosas, una obra de arte que pasará a la historia, una obra literaria, Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein es, en cierto sentido, un hijo de unas circunstancias climatológicas especialmente adversas que hicieron que una serie de personajes se reuniesen en un hotel de provincias en Alemania y que dijesen, oye, pues vamos a escribir historias de terror, que es lo que pega.
¿Cuándo comienza? Estamos hablando de la cumbre del clima, la COP25 de Chile, en Madrid. ¿Cuándo comienza la preocupación por el cambio del clima originado por el hombre? Esto no es nuevo, del año pasado.
Mira, a finales del siglo XIX, principios del XX, aparecen los primeros estudios. Date cuenta que estamos en la época de la gran industrialización y a nivel científico ya se empieza a valorar, oye, la emisión de gases derivados de la combustión, de carbón, etcétera, va a tener un efecto en la atmósfera, va a tener un efecto que puede llevar a un calentamiento que se puede empezar a vivir dentro de algunos siglos. Un periódico de Nueva Zelanda fue el primero en sistematizar estas cuestiones. Ya en la década de los 70 aparece pues uno de los que fueron los primeros aldabonazos, el agujero de la capa de ozono, que tiene un reflejo en la cinematografía, etcétera. Yo me acuerdo de la película Robocop, en el que aparece la crema solar del futuro, que es de un azul cope, diría yo, porque claro, lo que se viene a decir en la película es, oye, en el futuro olvidaros de la capa de ozono, que esto va a ser tremendo y la crema solar va a tener que tener una naturaleza totalmente distinta. Y en el año 87, protocolo de Montreal, es cuando se pone freno a esos aerosoles que son los que provocaban el agujero en la capa de ozono. Que, por cierto, la buena noticia, por lo que he visto, es que se está cerrando. Para el 2030 se piensa que el agujero de la capa de ozono en el Ártico y 2060 en la Antártida puede haber quedado cerrada. Lo cual pone de manifiesto que, trabajando de común acuerdo, con un objetivo común, frente a algo que nos afecta a todo, se pueden conseguir resultados.
Sí.
Y casi a caballo de eso ya el cambio climático se coloca sobre la mesa.
Ahí voy, el tema es el cambio climático. Desde la perspectiva del historiador, profe, ¿por qué el cambio climático de nuestros días es distinto, si es que lo es, mucho más grave, si es que lo es, que los cambios climáticos del pasado? Porque no sé si es para tanto. Quiero decir, cuando se habla de las glaciaciones, cuando se habla de la prehistoria, cuando se habla de los dinosaurios, aquello también fueron cambios climáticos.
Pero acuérdate cómo acabaron los dinosaurios. Fíjate, Ángel, el Imperio Romano...
Acuérdate tú y John Uriarte, que estabais por allí ya.
John Uriarte estaba antes que yo.
Sí, sí.
Fíjate, Ángel, en una cosa. El Imperio Romano, que fue la pera, coincidió también con un óptimo climático. Es decir, hasta aproximadamente el siglo II de nuestra era, vamos a decir que los romanos tienen unas condiciones climáticas muy favorables.
Que les permiten avanzar.
Y en torno a la mitad del siglo II se produce uno de esos enfriamientos coyunturales. Empieza otra pequeña edad glacial. Lo que te decía antes, ¿es la única causa que provoca la caída del Imperio Romano? No, pero es una causa fundamental. ¿Desaparece con eso la civilización occidental? ¿Desaparece con eso, vamos a decir, el mundo tal y como era conocido? No, pero colapsa el Imperio Romano y se inicia una época nueva, la Edad Media, que la mayoría de los órdenes supone, al menos coyunturalmente, un paso atrás. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Una evidencia científica que pone de manifiesto que de una manera muy acelerada, y parece ser, nos dice esa evidencia científica, que con un efecto relacionado con la actividad humana sobre el planeta, hay un cambio climático acelerado sobre la mesa. Yo soy historiador y no puedo más que valorar, como cualquier otro oyente, esa evidencia científica. Pero lo que sí que un historiador puede decir es que las alteraciones del clima a lo largo de la historia, ya sean provocadas por una erupción volcánica, ya sean provocadas por otros factores que pueden tener que ver con lo que sea, con la actividad solar, etcétera, han tenido un efecto espectacular sobre la política, sobre el arte, sobre la economía.
Esto no es lo que te voy a plantear ahora, cambio climático, sino directamente el clima de un invierno durísimo en Rusia o en Siberia. Hago un paréntesis, ¿eh? ¿Tanto influyó el general invierno en el fin de la Segunda Guerra Mundial? Ese sí que es tu tema, ¿eh?
Ese es mi tema. Y si quizás la invasión de Rusia, de la Unión Soviética por parte de Hitler hubiese empezado un poquito antes, ¿podían haber llegado hasta Moscú? No lo sé. Pero la realidad es que el que frenó a las tropas de Hitler, cuando ya los soldados de avanzadilla veían las cúpulas del Kremlin, fue el invierno. Y el primer contraataque ruso que tiene éxito, estamos hablando de 1941, es un contraataque ruso que se hace sobre la nieve que ha cubierto lo mismo que le había sucedido a Napoleón, pues apenas siglo y pico antes, lo mismo que le sucede a Napoleón, Waterloo, y la invasión de Rusia, en la cual también le frena el invierno. Y es que el medio en el que vivimos nos condiciona de maneras insospechadas, incluso en nuestra era supertecnológica nos sigue condicionando.
El clima y la historia. Fíjate, es un título chulo para un libro, ¿eh? Ahí te regalo la idea.
Gracias, Ángel.
Emilio San Francisco, nuestro profe de historia, como todos los lunes. Gracias.
Un placer.
Chao.